Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos, precisamente, les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español. Pero casi 4 meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en 2 focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de 8 poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio base más la compensación. Detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 km/h con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión, al que presuntamente abandonó malherido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia de Episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del Servicio de Coordinación de las Oficinas para la Protección de Menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que en los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo La Orotava y Los Llanos de Aridane en La Palma.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cafetería Restaurante Lima Limón, punto de encuentro. Terraza con pantalla para ver tus partidos. DJ los domingos. Cocina 24 horas a la carta y menú diario. Comprometidos por ofrecerte calidad gastronómica y buen servicio. En la estación de servicio Repsol, en el kilómetro 70 dirección Santa Cruz, saliendo de Los Cristianos. Cafetería Restaurante Lima Limón, tu punto de encuentro.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
La Orotava te invita a la presentación de la cosecha de vinos 2021 este miércoles 22 de junio desde las 7 de la tarde en la avenida Mercedes Pinto. Un encuentro tradicional con 12 bodegas y 11 espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y los catavinos en el Parque Cultural Doña Chiana desde el lunes 20. Organizan Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava, Ayuntamiento de la Orotava y Cabildo de Tenerife.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Se acerca el verano y en Podología Avanzada Tenerife te ayudamos a lucir unos pies sanos. Especialistas en podología deportiva, infantil, estudio de la pisada, plantillas personalizadas, pie diabético y todas las patologías del pie. Estamos en Santa Úrsula. Entra en podologiaavanzadatenerife.com y consulta nuestros servicios. No te olvides de seguirnos en redes.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 10 minutos de la mañana, hora de actualizar la información de la jornada. Aida Martínez, Aida, habla de nuevo.
Hola, la inflación sigue disparada y en la península ya han alertado de que los supermercados podrían quedarse sin carne de pollo a partir de octubre, precisamente por la subida de los costes de producción en las granjas. El presidente de la Federación de Alimentación de Canarias, Paco Gómez, dice que las importaciones seguirán llegando a las islas, aunque con un precio más elevado. Esto sin duda seguirá provocando un importante retraimiento del consumo.
El flete, cuando lo compramos, lo que necesitamos es conseguirlo. No discutimos el precio, porque si lo discutimos nos quitan el contenedor. El producto, cuando nos lo ofrecen, lo compramos, pero lo compramos porque es necesario. O sea, yo tengo una máxima, no importa el precio, lo que importa es tener. La gente, en vez de llevarse dos pollos, se lleva uno, y en vez de llevarse cinco muslos, se lleva dos, con la finalidad de darle medio muslo a cada uno. O sea, la gente hace su economía de casa, porque quien mejor sabe de economía no son los ministros que tenemos ni cosas por el estilo, es el ama de casa, que con lo que le dan sabe que tiene que darle de comer a su familia.
El encarecimiento de los productos de la cesta de la compra se está notando bastante en la fruta de hueso de temporada. El kilo de melocotones, albaricoques o nectarinas ha aumentado notablemente respecto al año pasado. El secretario de Asaga, Teo Hernando, dice que esta situación es habitual cuando la demanda es mayor que la oferta y la cosecha ha mermado por las inclemencias meteorológicas, y por eso lo estamos notando en el bolsillo.
Esto se mueve, como todo, como siempre ha sido, en función de las producciones que hemos tenido. Y cabe recordar que los últimos años, el pasado año y el anterior, tuvimos incidencias con viento y con temperaturas, con calimas y todos estos episodios que, claro, ya casi que se nos olvidan, pero sí afectan a esas floraciones y a esas producciones. Y ahora es cuando sufrimos esas consecuencias, ¿no? Si a principios de año tenemos unos vendavales, unas tormentas de viento o unas calimas muy fuertes que afecten a la brotación o a la floración de nuestros árboles, pues lógicamente la producción va a ser menor. Si en el mercado hay menos fruta, evidentemente el precio sube.
Nada, que se está haciendo complicado esa recomendación de consumo a fruta de temporada, pues con estos precios al final nos decantamos por otro tipo de fruta.
Veremos cómo sigue esta subida de precios. Gracias, Aida. Vamos nosotros ya con nuestras palabras canarias. Les recuerdo también nuestro número de WhatsApp para participar en esta sección de palabras canarias, el 610-1080-11. Por cierto, Maricruz, tengo aquí un mensaje que dice un oyente. Buenos días, Maricruz. ¿Sigue subiendo la bolsa de la compra o se ha estabilizado?
La mía ha subido.
¿Ha subido?
Sí.
¿Qué palabras tenemos hoy, Maricruz? Ha subido.
Bueno, y además decir que los que quieran que no las envíen.
Las pueden enviar, ya saben, a ese, al 610-1080-11.
Exactamente, las que hayan sido en su casa, las que a su mujer, su abuela.
Palabras que recuerden.
Las que recuerden. Las que usen, porque todavía las usan. Mira, yo tengo hoy tengo unas bastante divertidas. Mira, tengo canujía. Escucha, empleo de mucho provecho y poco trabajo. O sea, lo que uno necesita. Vamos, no. Precisamente lo que uno necesita.
Canujía es lo que
canujía, una canujía. Bien. Goler. Olor a chamusquina y inspira sospecha.
Goler.
Goler. Oye, está goliendo. Está goliendo. Está goliendo. Pues sí, es siempre
olor, chamusquina.
Chamusquina.
Si es goler,
y además que inspira sospecha. No es un olor grato. Cuando dice que está goliendo, ese golier no es que huele bien. Bien. Champurrio.
Champurri.
Mira qué bonito. Potaje sin legumbres. Ponen, por ejemplo, potaje de jaramagos.
Potaje de acelgas, por ejemplo, no, porque tendría judía.
Pues es un champurrio.
Champurrio.
Eso sí. Te puedes hacer un champurrio en un momento. Vainas. ¿Tú sabes lo que es una vaina? ¿Una broma o una burla?
¿Una broma o una burla?
Sí, sí.
Una vaina.
Déjate de vainas. ¿Tú no lo has oído nunca?
Sí, sí.
Déjate de vainas. Tuje. Ni tuje ni muje.
Calladito. Eso sí lo había escuchado yo. Ni tuje,
calladito,
ni muje. Calladito.
Calladito. Ni tuje ni muje. Y esta también la uso yo mucho, desgraciadamente. Atravesado. Gente de malas ideas y de malas intenciones. Ese tipo es un atravesado.
Ese sí la he escuchado yo mucho.
Sí, ese tipo es un atravesado.
Y se suele utilizar
mucho.
Oye,
y también hay mujeres atravesadas, ¿eh? ¿No crees tú que...?
Sí, ese tipo es atravesado.
Ese tipo es atravesado. Además, no se dice ese señor ni ese caballero, se dice ese tipo, un atravesado.
Claro, porque cuando vas a decir atravesado...
Sí, cuando pones el adjetivo atravesado, ya no le pones el anterior de que es un caballero.
Aquí tenemos, nos dicen, zurrona.
Zurrona.
Bolsa de piel de baifo para amasar el gofio.
Bueno, yo he oído zurrón.
Zurrón he escuchado yo. Surrón, sí. O zurrona.
Bueno, en su casa dirán zurrón.
Empleita. No lo habías escuchado, empleita. No. Dice, empleita. Molde de lata. Se amarra con una soga para hacer el queso. Aún se usa en casa, dice este oyente.
Bueno, sí, pero...
Una empleita.
Empleita, mira. Siempre se aprende algo.
Luego barril. Medidor de barricas de 4 barriles. Una barrica de vino. Sí. El barril. Y tostadura. Pedir un baile. Ahora este para carnaval está bien. Una tostadura.
Perdona. ¿Y por qué? A mí se me acerca un...
Echamos una tostadura.
A mí se me acerca un atravesado tostadura. Y me dice, echamos una... Y eso es una vaina. Y no salgo.
Pues echamos una tostadura, es echar un baile. Así que a partir del jueves, lo que va a hacer la gente en la calle es echar tostadura.
No, pues nada.
Adiós. ¿Te apunta?
No.
2:16.
¿Conoces Tenerife Joven y Educa? Hemos cambiado nuestra imagen, pero continuamos poniendo en valor una educación de calidad a través de programas dirigidos a la juventud de la isla.
Y todo lo que hacemos, desde el apoyo escolar hasta las ayudas al estudio, lo comunicamos también en las redes sociales.
Así que síguenos en nuestras redes si quieres conocer todos nuestros proyectos e iniciativas.
Tenerife Joven y Educa, Cabildo de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Tienes una empresa y quieres vender online? Tus comerciales podrán mostrar tu catálogo y pasar los pedidos desde cualquier lugar. Tus clientes podrán acceder a tu tienda 24 horas al día. Tus precios y stocks siempre actualizados gracias a nuestra plataforma Conecta Hub. Somos agentes digitalizadores. Pide tu kit digital. Infórmate en conectasoftware.com y que nada pare tu negocio.
Del 27 de junio al 3 de julio tienes una cita literaria en La Laguna con Festival Época, un evento que reunirá personas que comparten su pasión por la literatura y el género histórico. Encuentros con autores y autoras, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, cineforum y actividades para toda la familia. Entra en épocafestival.com y viaja al pasado con nosotros. Época, un festival que hace historia.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres estudiar de una manera cómoda, flexible y adaptada a tus necesidades? En Más Gestión Canarias podrás formarte de manera online o presencial en tu municipio, realizando cursos profesionales con empleabilidad. Entra en nuestra web másgestioncanarias.com e infórmate. Formar futuro es nuestra razón de ser.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decasta.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento con las mejores marcas y con unas ofertas que solo Decasta te puede dar.
No, Decasta y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-decasta.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa. El futuro, man. El futuro, man.
Somos costeros, María Correa.
fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
¿Por qué vienes a las fiestas de la Orotava?
Pues vengo por el tapiz de la plaza del ayuntamiento, por esas alfombras, ese olorcito a brezo.
¿Qué te gusta de estas fiestas?
Lo más que me gusta es esa romería con las parrandas y esas carretas. Y echaba de menos la alegría del baile de mago.
Las alfombras cumplen 175 años, nadie se lo puede perder.
Las fiestas patronales de la Orotava ya están aquí. ¡Vívelas!
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 20 minutos de la mañana, hoy 21 de junio, como les hemos venido contando, es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y según los escasos datos de los que se disponen, unas 3 personas al día son diagnosticadas en España de esta enfermedad, hoy todavía sin tratamiento y con una expectativa media de vida de 3 a 5 años desde el diagnóstico. Para hablar de este Día Mundial tenemos con nosotros a Elena Pérez, que ella es neuróloga del Hospital Universitario de Canarias. Elena, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Padecer ELA hoy en día significa que cada día 3 personas con el paso del tiempo se quedarán sin poder hablar, sin poder comer, sin poder moverse y sin poder respirar de forma autónoma. Todavía es una enfermedad desconocida.
Sí. A ver, es desconocida. Afortunadamente se va, gracias a ustedes también, a la visibilidad que se le va dando en los medios y por las asociaciones de pacientes y demás, se va conociendo más. Pero es verdad que al ser una enfermedad, como bien has dicho, ¿no?, tan rápidamente progresiva y con alta mortalidad, no tiene esa gran prevalencia en la población y por eso no suena, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando y cada vez se conoce más, efectivamente.
No sé si tienen datos, ustedes desde el hospital, los últimos datos que tenemos son que hay más de 300 personas diagnosticadas en las islas.
Sí, a ver, es verdad que ahí yo puedo hablar, yo soy neuróloga de LUC, sé un poco los datos nuestros, efectivamente me imagino que son un poquito extrapolables los de la Candelaria y todas las islas en general, hombre, tendremos un poquito en Canarias más o menos la misma, datos un poquito superponibles, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el hospital, en Canarias sí se supone, parece que hay un poquito más de, no se sabe por qué, ¿no?, de casos diagnosticados que en el resto de comunidades autónomas de España, eso habrá que verlo un poquito con más detalle, pero no hay una base de datos nacional, que es uno de los, de los retos que tenemos, una base de datos nacional fiable de todos los pacientes, ¿no?, de todos los diagnósticos de España y de Canarias en concreto. Pero los datos, por ejemplo, si te puedo, en 2021, en el LUC, por ejemplo, en la zona de LUC, que solo incluye, como digo, el norte de la isla, pues atendimos en 2021 a 36 pacientes diagnosticados de ELA. Entiendo que es un poco extrapolable también a la Candelaria y demás, ¿no?
36 pacientes solo en el LUC, como decimos, pues la cifra puede ser similar en el hospital de la Candelaria, el otro hospital de referencia de la isla. Elena, en una enfermedad, siempre que se habla de una enfermedad neurodegenerativa, siempre se piensa en la previsión que se tiene que tener, en cómo se puede detectar.
Sí, eso es un reto también, ¿no? Bueno, todo en esta enfermedad es un reto importante, ¿no? Porque es una enfermedad, como bien decías, neurodegenerativa, que afecta a las neuronas motoras y, por lo tanto, el síntoma es la debilidad muscular. Pero es muy diferente, puede aparecer, puede empezar en cualquier área muscular del cuerpo, depende de cada persona, depende de cada paciente, y después se va extendiendo un poco esa debilidad a otras áreas del cuerpo. Con lo cual, lo que llamamos diagnóstico diferencial, es decir, qué es una ELA y qué no es, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, los síntomas son debilidad muscular en un área del cuerpo, hay que valorar bien a esa persona, a ese paciente, y sobre todo, lo primero, descartar otras enfermedades que son mucho más frecuentes y que causan ese mismo síntoma. Ahí está la importancia del diagnóstico precoz de hacer las pruebas complementarias y la atención médica, neurológica rápida para ver lo que es una ELA y lo que no lo es. Y poner el tratamiento y la atención precoz, cualquiera que sea la enfermedad, pero una ELA además con más razón para, un diagnóstico precoz, siempre la atención empieza antes y se puede mejorar la calidad de vida y la supervivencia de
esa persona. ¿Esa atención ha mejorado en los últimos años en las islas? ¿Ustedes no lo han notado en los hospitales?
Creo que sí, por probablemente porque nos coordinamos un poco mejor, vamos aprendiendo con los años. También tengo que decirlo, un importante labor y empeño personal de cada una de las áreas, digamos, de un equipo multidisciplinar tremendo, ¿no? Tanto en todos los hospitales. Me consta que eso es una enfermedad que requiere no solo de un neurólogo, por supuesto, sino un equipo multidisciplinar por todas las áreas que se afectan, ¿no? Neumología, nutrición, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, atención primaria, psicología, en fin, una serie de profesionales múltiples, cuidados paliativos, por supuesto, que nos unimos todos y nos coordinamos, y creo que en ese sentido sí nos coordinamos mejor, estamos formando unidades multidisciplinares de ELA. Sí es verdad que, por supuesto, queda mucho por hacer, coordinarnos mucho mejor, gestionar mejor un poco actuar todos un poquito mejor en el conjunto y coordinarnos mejor para que los pacientes estén mejor atendidos y que tengan menos, en fin, que se baje la carga esa de tantas visitas al hospital, días diferentes y demás, coordinarnos un poco mejor, y la investigación, que es lo que más nos falta quizás también, ¿no? Para intentar, es una enfermedad que no tiene cura.
Claro.
Tiene tratamiento, pero no tiene cura, ¿no? Como digo, entonces, tratamos los síntomas, pero la curación depende mucho de la investigación, ¿no? De investigar un poquito, porque no se sabe, ¿no?
Y Elena, hablamos siempre también, estamos hablando del paciente, pero el familiar es muy importante en una enfermedad como esta.
Por supuesto.
Tener atención al familiar.
Por supuesto, la ELA afecta a la persona, que es la que más lo sufre, pero todo su entorno sufre, porque es una enfermedad, como bien has dicho, neurodegenerativa y sobre todo rápidamente neurodegenerativa. Lo comparamos, eso y el Parkinson, la demencia, también son degenerativas, pero van lentas dentro de lo que cabe y bueno, se va uno adaptando también de forma dificultosa, pero la ELA es que va muy rápido, es una enfermedad muy rápidamente progresiva, es una carga familiar tremenda porque la persona afecta pues va perdiendo facultades en sentido movilidad, dificultad, como bien decías, para tragar, para hablar, para movilidad, y la familia es importantísimo, hay que evitar también, digamos, el desgaste familiar, que es inevitable, y muchas personas, pues claro, todo el entorno familiar es importantísimo, y que tengan ayudas, ¿no? Ayudas tanto económicas como de ayudas a la movilidad, ayudas para la comunicación, ¿no? Sistemas de comunicación alternativas, y bueno, todo un complejo de ayudas, ¿no? Que son importantes tanto a nivel familiar como institucional como hospitalario, sanitario, ¿no?
Psicológico también, ¿no?
Psicológico, efectivamente. Trabajo social, psicología, también están dentro del equipo de ELA. Hay una psicóloga y una trabajadora social también para intentar llevar esto lo mejor posible, familiares y enfermos, asumir la enfermedad, saber cómo manejar, bueno, momentos lógicamente de primero de incertidumbre, después de un poco, digamos, el choque, ¿no?, del diagnóstico, y cómo llevarlo lo mejor posible y cómo adaptarse a las circunstancias, que la verdad es que van cambiando rápidamente, ¿no? No es lo mismo ahora que dentro de 3 meses, que dentro de 6 meses, porque cambia la situación completamente, ¿no? Por el deterioro muscular que sufren estos pacientes.
Elena Pérez, neuróloga del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por el trabajo que realizan en el hospital, en investigación, en atención a los pacientes y sobre todo en este caso, hoy, en ese Día Mundial de la Lucha contra la ELA.
Muchísimas gracias por el interés, un placer.
Pues nosotros vamos a cambiar de asunto, son las 12 y 28 minutos, vamos a hablarles del Cabildo de Tenerife, porque el Cabildo, la corporación, ha decidido prohibir realizar hogueras con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro los próximos días 23 y 28 de junio, esta misma semana, en la zona de riesgo de incendio forestal de las islas. Eso incluye, según el Cabildo, todas las medianías de todos los municipios y los parques rurales de Teno y Anaga. Saludamos a esta hora al director insular de seguridad del Cabildo Insular, Rubén Fernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué medidas se van a tomar específicamente? Sobre todo entiendo que son para las medianías, los parques rurales, entendemos ya que es una conciencia de que no se debe realizar las hogueras en esos parques rurales, pero sobre todo para las medianías. No sé si este año es especial el dispositivo que se ha planteado.
No, en principio es un dispositivo que está vinculado a la vigilancia, más allá del dispositivo que ya en esta época se mantiene en el Cabildo. También pues el consorcio de bomberos de Tenerife pues refuerza también sus servicios para dar respuesta a aquellas incidencias que se puedan materializar. Pero bueno, como años anteriores, lo que viene siendo es a esta prohibición en esta zona de riesgo de incendio, que como bien comentabas, pues corresponde pues a las medianías y a los parques rurales de Teno y Anaga, para evitar que se pudiera materializar cualquier conato o incendio en un día, además, que es de máxima tensión, ¿no?, y de máximo estrés de los servicios, que están muy pendientes de lo que pueda ocurrir fuera de esas medianías, que se materializa pues relativamente bastantes incidencias que tienen que ser atendidas, ¿no?
La idea es, pues nada, dejar esas zonas de riesgo para que no pueda haber un incendio forestal. El resto de zonas, esa competencia recae en los ayuntamientos, Rubén.
Sí, correcto. Corresponde a los ayuntamientos la autorización de ese tipo de actividades o de acciones. Bueno, esas autorizaciones pues normalmente vienen también acompañadas de una serie de indicaciones que tienen que ver con el desarrollo de esas hogueras, ¿no? De cómo ejecutarlas, de aquellas medidas de autoprotección que tienen que disponer, bueno, pues para evitar que en cualquier caso pueda producirse una propagación y que, bueno, que afecte, pues, generalmente esto se hace, pues, en fincas particulares, en huertas y demás, pues, bueno, que puedan tener una afección mayor, a lo mejor, afección a viviendas y demás, pues, bueno, pues hay que tener en cuenta esas medidas que desde el ayuntamiento nos vayan a dar y, bueno, y que desde los servicios de emergencia, pues, por ejemplo, del propio consorcio bombero se den, ¿no?, de cómo se deben de desarrollar ese tipo de acciones.
Y sobre todo, en este sentido, no sé si hay que recordar que lo que hay que pedir es una autorización, no se pueden hacer las hogueras, siempre hay que pedir la autorización.
Siempre hay que pedir autorizaciones, por supuesto, por un hecho de, bueno, identificar el territorio donde se van a hacer, la zona donde se van a hacer, que las tengamos identificadas, localizadas, y sobre todo que el titular de esa actividad pues conozca de primera mano, con esa autorización, cuáles son las medidas que están vinculadas a la seguridad de esa hoguera, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, que en esta época lo más importante no es hacer la hoguera más grande, bueno, sino disfrutar de ese festejo, ¿no? Y esa celebración, pues con los amigos y la familia, y no hace falta hacer hogueras.
Claro, y con precaución, al fin y al cabo.
Efectivamente, prominentes, ¿no? Entonces, bueno, hacer una hoguera que seamos capaces de controlar, que tengamos, que nos permita generar una zona de seguridad en torno a la hoguera, que esté limpia, que tengamos una manguera, que tengamos acceso al agua para poder apagar cualquier cosita que se nos pueda generar, pues eso es lo más importante, que no cojan demasiada altura, bueno, que sea controlable, ¿no? Que nosotros podamos controlarla.
Y Rubén, ya por último, ¿cuáles van a ser las sanciones este año si se detectan hogueras en las zonas prohibidas por el Cabildo?
Bueno, pues son las que establece ya la propia norma, bueno, los planes territoriales de prevención de incendios forestales pues establecen ciertos procesos, ¿no? En cuanto a las desobediencias en este caso de la autoridad y la propia normativa que regula todos estos espacios naturales, todas estas zonas de especial protección, pues establecen unas sanciones, no te sé cuantificar ahora mismo económicamente cómo son, pero vamos, que sí que vamos a estar muy pendientes en este sentido, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que lo ideal es no tener que actuar en ningún caso, y ese es nuestro principal objetivo más allá de la sanción, ¿no?
Perfecto, pues Rubén Fernández, director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, un saludo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 32 minutos, vamos a conocer un avance de ese contenido de nuestro informativo mediodía. Melisa Torres.
Buenos días, Diego. Pues hablaremos de la situación crítica de los ganaderos, que se van a reunir, como sabes, el miércoles nuevamente con el presidente Ángel Víctor Torres, la presidenta de la cooperativa del campo La Candelaria de La Laguna, Candelaria Rodríguez, está esperanzada con este nuevo encuentro que van a mantener con el presidente, a ver si da resultados contundentes, nos decía. La escucharemos. Hablaremos también de economía, de esa inflación disparada, que pues la notamos sobre todo en la cesta de la compra, con pues los precios de esos alimentos de primera necesidad. Muy, muy elevados. También hablaremos de carnaval y se han presentado, y hemos escuchado al alcalde José Manuel Bermúdez, al alcalde de Santa Cruz, los actos de los 4 días de fiesta en la calle. Va a ser un no parar de conciertos protagonizados por artistas y orquestas canarias. Se ha apostado en este caso por parte del ayuntamiento por la contratación de 40 empresas y 400 artistas pues de las islas, que van a amenizar esas noches de carnaval, que serán 4 y que tendrán como fin de fiesta el domingo con el concurso de ritmo y armonía de las comparsas. Van a ser asuntos que escucharemos hoy en el informativo.
Pues esos son los asuntos que escucharemos en el informativo. Muchísimas gracias, Melisa. 12 y 34 minutos.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho. El lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
El centro comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Te apetece una hamburguesa vegetal en Mel? Ya sabes que llevamos 35 años en Tenerife ofreciéndote comida rápida, vegana, saludable y que apuesta por lo nuestro. Utilizamos productos kilómetro cero. Visítanos en la calle del Castillo 78, calle La Marina 73 o contáctanos por Instagram en Mel Vegan Fast Food. Y recuerda, disponemos de servicio a domicilio.
Fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
¿Por qué vienes a las fiestas de la Orotava?
Pues vengo por el tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, por esas alfombras, ese olorcito a brezo.
¿Qué te gusta de estas fiestas?
Lo más que me gusta es esa romería con las parrandas y esas carretas. Y echaba de menos la alegría del baile de mago.
Las alfombras cumplen 175 años, nadie se lo puede perder.
Las fiestas patronales de la Orotava ya están aquí. ¡Vívelas!
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 38 minutos, hora de hacerles una recomendación, la de Montesano. ¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo, desde que se elabora hasta que llega a tu mesa, es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los...
Y cuando escuchamos esta sintonía, ya lo saben, es el momento de nuestro tinerfeño por el mundo. Y hoy vamos a saludar a un astrofísico que en 2011 se fue a Granada a hacer un máster y desde 2013 está rondando pues por fuera de esta tierra. Vamos a saludarlo ya, Sergio González. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Desde 2013 te fuiste a Alemania.
Sí, me fui a Potsdam a hacer el doctorado en astrofísica a la Universidad de Potsdam.
¿Y a partir de ahí cuántos años estuviste?
Pues estuve 4 años y pico, 4 años y algo, y después, cuando terminé el doctorado allá, en abril de 2017, pues unos meses después me fui a Eslovaquia.
¿En Eslovaquia te fuiste en 2017 por trabajo o una vez ya acabado el doctorado?
Una vez acabé el doctorado me fui por dos cosas, por amor y por trabajo.
Te iba a decir cuál de las dos es más importante, pero claro, si encima las dos las tenías allí.
Me fui por amor y busqué el trabajo de segunda opción. Me lo busqué antes de ir, pero sí, me fui más por amor.
Y allí, no sé si en Eslovaquia, ¿cómo es la vida?
Pues, bueno, es un país europeo, en realidad. Ajá. Está bastante europeizado, pero los salarios son bastante bajillos, entonces a veces es difícil, ¿no?, adaptarse a uno a vivir con menos sueldo o menos dinero de lo que uno está acostumbrado.
Sí, porque estamos acostumbrados a Europa, sí, Alemania, Francia, Holanda, y hemos escuchado por aquí, sobre todo después ya, aunque ya no pertenezca a la Unión Europea, a Reino Unido, muchos nos vamos a esas zonas, pero Eslovaquia suena distinto.
Sí, es complicado. A ver, no se vive nada mal, ¿no? Tiene buena comida en general, la gente no te trata para nada mal. A veces son un poco cerrados dependiendo de la gente con quien te encuentres, pero bueno, en general no se está mal. Claro, si uno necesita un poco más, sobre todo ir a visitar a la familia a Tenerife, pues entonces ya me costaba un poquito más, ¿no?, comprar un billete de avión y ese tipo de cosas.
Y por curiosidad, porque en Alemania la astrofísica sí está bastante avanzada, ¿en Eslovaquia?
Colaboran con mucha gente en Europa, entonces cuando yo estaba aquí colaboraba con gente en Tenerife, en Estados Unidos, en Alemania, Suecia, Suiza. En general la ciencia que puedes hacer más o menos era la misma que podía hacer en Alemania, podía usar los mismos instrumentos porque al ser un país más pequeño podíamos conseguir más dinero para poder viajar a Tenerife, por ejemplo, a observar, que yo solía ir bastante a menudo. Entonces, en general, podíamos hacer más o menos lo mismo. Luego ya, en cuanto a infraestructura, pues sí que ya no se puede comparar con Alemania o España.
Pero eso sí, dices, venías a observar a Tenerife, los cielos como los de aquí para un astrofísico, ninguno.
En Europa son los mejores. Yo voy a observar a Tenerife y a La Palma este año, por ejemplo. Voy en 2 semanas a Tenerife y en 3 a La Palma.
Ahora estás caballo entre Eslovaquia y Alemania, ¿no?
Sí, trabajo para un instituto alemán, es una entidad pública, es un instituto básicamente de física solar, ¿no? Se llama, es un Leibniz Institute, es un instituto público, ¿no?, de un ente público, y sí, ahora estoy contratado allí, pero bueno, me dejan venir de vez en cuando a casa y sí, tengo que ir a Tenerife muy a menudo porque soy el científico jefe, como...
El encargado científico, ¿no?, de dos joyas.
Exacto. El encargado científico en el observatorio del Teide. En un consorcio alemán de tres institutos diferentes, tienen dos telescopios solares en el Teide, y básicamente yo me encargo de la parte científica de esos dos telescopios, ¿no? Que vayan bien, que la gente pueda ir a observar y que saque buenos datos, buena ciencia, y me encargo básicamente de que funcione y de que podamos mejorar las instalaciones para seguir siendo punteros, ¿no? En Europa, por lo menos.
No sé cómo es para un astrofísico seguir colaborando aquí con el Observatorio de Tenerife, pero trabajar en una universidad como en Alemania, en Friburgo, no sé qué, ¿qué te dicen allí?
Bueno, muchos dicen que vuelva y esas cosas, ¿no? Sobre todo, a ver, tengo muchos compañeros en el IAC, en La Laguna, y sigo haciendo cosas con ellos, evidentemente. Pero sí, es complicado volver, ¿no? Los contratos que puedan dar a uno pues son de 1 año, de 2, 3 a lo sumo. Entonces es complicado para uno y moverse, sobre todo la familia, que es la complicación que tengo ahora. Por eso estoy a caballo entre Eslovaquia y Alemania. Es que con un contrato de 2 o 3 años no te puedes mover a la familia. No claro. Puedes asegurar que tu mujer consiga trabajo allí, que luego se tenga que ir a otro lado y demás. Es complicado, entonces A un astrofísico en general, conseguir una plaza fija es tarea imposible.
Nos hablas de tu familia, ¿no? Porque al final te fuiste por amor a Eslovaquia, porque tu mujer es eslovaca.
Mi mujer es eslovaca, sí, y mis dos niñas también.
¿Pero hablan perfectamente español, Sergio?
La pequeña habla mejor español que la grande, pero sí, hablan español, y mi mujer lleva muchos años aprendiendo y habla un poquillo. Habla más italiano, inglés y eslovaco, pero ya lleva varios años aprendiendo español y ya entiende bastante más que habla.
Y algo de alemán, entiendo también, ¿no? Porque como estás ahí a caballo entre Alemania y Eslovaquia.
Sí, de hecho, con mi suegra, como no sabe inglés y yo no sé eslovaco, así para dominarme bien, pues hablamos en alemán.
¿No te defiendes todavía, pese a los años que llevas allí?
No, pues es muy complicado. Tengo amigos españoles que sí que se han adaptado bastante mejor a la cultura en Eslovaquia y sobre todo el idioma, que a mí yo soy un negado a veces para los idiomas. Y sí, vale, trabajo en inglés, no tengo ningún problema, sé el alemán para andar por casa, ¿no? Me puedo entender con la gente, pero ya el eslovaco sí que me ha costado bastante.
Todo esto para una persona que su familia, Sergio, es de Taganana.
Sí, mi familia por parte de mi madre es de Taganana toda. Mi madre es la mayor de 10 y tengo pues eso, a todos mis tíos, primos en general, entre Santa Cruz, La Laguna y alrededores, ¿no? Y bueno, y Taganana, claro. Tenemos ahí unas casitas en el Cardonal.
¿Y ahí es donde sigues volviendo estos días? O sea, ¿cuándo puedes volver?
Sí, cuando puedo vuelvo al Cardonal o voy a casa a ver de mis padres que están en Santa Cruz, en Ofra. Así que también entre los dos sitios estoy.
Pues Sergio González, un tinerfeño astrofísico que está viviendo a caballo entre Alemania y Eslovaquia y al que hoy hemos conocido un poquito mejor. Sergio, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes. Gracias.
Cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de mayo al 22 de junio de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen de lata, pack de 12 por 33 centilitros a 5,60 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda...
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo en máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Conoces Tenerife Joven y Educa? Hemos cambiado nuestra imagen, pero continuamos poniendo en valor una educación de calidad a través de programas dirigidos a la juventud de la isla.
Y todo lo que hacemos, desde el apoyo escolar hasta las ayudas al estudio, lo comunicamos también en las redes sociales.
Así que síguenos en nuestras redes si quieres conocer todos nuestros proyectos e iniciativas.
Tenerife Joven y Educa, Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve el pan de verdad, el pan de antaño, el pan de siempre. ¿Puedes olerlo? Rústico Panadería es sinónimo de calidad, sabor, de hacernos disfrutar a cada mordisco. Pan, croissant, hojaldre, napolitanas, rollitos de canela. No te podrás resistir. Ven y visita nuestro obrador en Santa Cruz, en la zona de La Salle. Nos vemos en Rústico Panadería. Síguenos en redes.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Me piden el adelanto del POSEI, las dificultades que eso entraña, pero como alternativa tenemos esto, que es lo mismo, lo que necesitas es liquidez, lo que necesitas es financiación para poder el día a día acometer los pagos que tiene. Y me dicen, ah, ya queda solo 2 meses para cobrar el POSEI, como mucho, yo 2 meses todavía aguanto. A lo mejor no todos se han dirigido, pero que sepan desde aquí, si nos están oyendo, que tienen esa opción también para poder adelantar en el porcentaje que quieran.
Pero me contrasta, se lo digo con sinceridad, Taiset Fuentes, su discurso con el que acabo de escuchar. Yo escuchando a Agustín, a Raico, a Juana, a Elizabeth, es que casi me he hecho llorar porque me están diciendo, es que mis padres, mis abuelos empezaron con todo esto y ahora nos estamos viendo en que a lo mejor tenemos que abandonar esta actividad, nosotros no sabemos hacer otra cosa. Y lo estoy escuchando usted y parece que no hay problema.
Pues si el problema era de financiación y liquidez y adelanto del POSEI, la medida alternativa para poder atender una demanda que estaba teniendo el sector es esta.
Bueno, yo creo que quizás no estuvo muy fino mi director general en las declaraciones del otro día. Creo que quizás tampoco se le entendió, pero yo creo que la situación es compleja, nosotros somos conscientes de eso. Por eso hemos habilitado 8 millones de euros de fondos propios para el sector. Hay que recordar que ya en enero pagamos 7 millones de euros extraordinarios y ahora volvemos a hacer lo mismo con 8 millones de euros como una ayuda inicial por la guerra de Ucrania. Vamos a ver de aquí a final de año que hay que habilitar, las ayudas se habilitarán por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Por eso yo creo que la implicación del gobierno está ahí. Es verdad que tenemos que hacer más cosas, siempre hay que hacer más cosas en todos cuando hay problemas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:53 de la mañana, nos vamos a ir ahora hasta La Laguna. Allí se ha presentado hoy la caminata Tenerife en Marcha, que cumple su 5ª edición para apoyar a los enfermos de cáncer. Una enfermedad, por cierto, recuerden que se diagnostican en las islas 12.000 casos de cáncer al año. Para conocer más detalles de esta caminata Tenerife en Marcha, tenemos con nosotros a Andrés Orozco. Andrés es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Santa Cruz de Tenerife. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el recorrido que van a hacer este año, en esta 5ª edición?
Bueno, como llaman los laguneros, vamos a lagunear un poco por las calles de La Laguna y vamos a salir de la Plaza del Cristo y regresar a la Plaza del Cristo, siendo el momento de salida a las 10 de la mañana. Y desde aquí yo animaría a todas las familias que por favor ese día vengan con nosotros. Va a ser un día familiar, va a ser un día alegre. pero también un día donde entre todos vamos a poner un grito para luchar contra una enfermedad que, como tú has bien dicho al principio, una enfermedad que hace muchos tragos en Canarias.
A las 10 de la mañana, no hemos dicho la fecha, el sábado 2 de julio, el próximo sábado 2 de julio es esa quinta edición de Tenerife en Marcha.
Correcto, es la quinta edición, saldremos, como digo, es una carrera donde con lo único que se compite es contra la enfermedad del cáncer, porque es una carrera, una marcha no competitiva, vamos a ir caminando, vamos a ir, el que quiera salir corriendo, por supuesto que lo puede hacer, pero se trata fundamentalmente de pasar un rato agradable, un rato en familia y sensibilizar que al cáncer, contra el cáncer hay dos maneras de combatirlo, uno con investigación, y eso significa intentar llevar recursos a los investigadores para que puedan hacer sus proyectos, y por otro lado, algo muy importante y que depende solo de cada uno de nosotros, y es cambiar hábitos de vida, que es intentar comer sano, hacer algo de ejercicio y, por favor, que nadie fume en nuestro entorno. Esas son, con esas tres cuestiones que dependen solo de nosotros, podemos alejar o retrasar la aparición del cáncer.
Este año hay un mensaje que a mí me ha resultado muy muy bonito, que es cada paso suma, ¿no? Porque con la inscripción los pacientes oncológicos están un paso más cerca, dicen ustedes, de vencer el cáncer.
Sí, es una inscripción muy pequeñita, son 5 euros, donde con esos 5 euros te entregamos una camiseta y un dorsal para todos juntos caminar. Piensa que esos 5 euros van a parar a investigación. Detrás de cada medicina, detrás de cada prueba diagnóstica, hay todo un proyecto de investigación previo, y la investigación requiere muchísimo dinero. Tenemos grandes investigadores en España, grandes investigadores en Canarias, que necesitan de la ayuda de todos nosotros. Y el sábado, bueno, pues cada uno puede colaborar con esos 5 euros y hacer que estos investigadores puedan llevar a cabo sus proyectos.
¿Cómo más se puede ayudar el próximo sábado, aparte de esa inscripción? Por cierto, ¿sigue la inscripción abierta?
Sí, la inscripción está abierta en nuestra web. Ese mismo día también vamos a tener puestos para hacer la inscripción. Hay también entidades deportivas que han cedido sus instalaciones para hacer esas inscripciones. Pero bueno, la manera de ayudar a la asociación es, uno, concienciarse, fundamental, pero también si pueden y quieren ayudarnos económicamente, hombre, pues yo iría a un teléfono, anotaría un teléfono que es el 900-100-036, y con ese teléfono dices, quiero ayudar económicamente con 1 euro, con 5 euros, con lo que sea, o hacerme socio de la asociación, y ahí en ese teléfono daremos curso a esa solicitud.
Entiendo también que el próximo sábado pues habrá puestos con información de las investigaciones que se están haciendo y lo importante que es ayudar a la asociación.
Allí vamos a estar con todos nuestros voluntarios. Yo soy voluntario de la asociación y allí vamos a estar, como digo, sensibilizando a todos para que, sobre todo los niños, tengan claro que cambiando hábitos de vida, no de ellos, sino de sus padres y de sus abuelos, pues podemos retrasar a esa enfermedad, una enfermedad que el COVID la ha tenido oculta durante mucho tiempo, pero es una enfermedad que desgraciadamente está muy presente, pero que hoy del cáncer, de muchos cánceres, se sale adelante, pero para eso se requiere investigación y mucha prevención.
Eso, ese mensaje final, del cáncer se sale adelante, en 2022 podemos decirlo.
Efectivamente, hay muchos cánceres de los cuales se sale adelante, pero también es importante esa prevención primaria, que es cambiando los hábitos de vida, pero también esa prevención secundaria, haciéndonos las pruebas que los médicos nos marcan, haciéndonos, por ejemplo, todo lo que es las pruebas del cáncer de colon, las pruebas para la próstata, las pruebas para los cánceres de mama. Es decir, hoy día lo que hay que es acudir a tu centro de salud y decirle al médico, dime qué tengo que hacer para alejar el cáncer de mi, al menos que aparezca, si aparece, pues lo más tarde posible.
Pues esa, ya saben, la fecha, el próximo 2 de julio, esa quinta edición de Tenerife en Marcha contra el cáncer, que será en La Laguna. Andrés Orozco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y les espero a todos por allí. Un abrazo grande.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero.
Y nosotros nos acercamos hasta la una y nos despedimos con esta voz, con la de Joan Manuel Serrat, que se despide del público de las islas hoy martes en Tenerife con su gira El vicio de cantar 1965-2022, que dio comienzo en Nueva York. El cantante, compositor y músico catalán dice adiós a más de 50 años de carrera profesional en el auditorio de Tenerife, en el auditorio Adán Martín, que ya ha colgado el cartel de todo vendido desde hace días. Esa será la cita. Nosotros nos despedimos con su voz. Se quedan ya con Mediodía en COPE.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino.